Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo estás? Disculpanos la hora que venimos corriendo.
Bien, me sumo a la corrida general. Antes de entrar al tema, te quiero contar que el juez Marcelo Souto de décimo turno de lo penal de Maldonado retomó ayer, mejor dicho, las actuaciones en torno al tema caso Cambio Nelson. Había estado de licencia y convocó a 3 exfuncionarios de Cambio Nelson en calidad de indagados. Deben presentarse hoy a declarar. Nosotros ya habíamos advertido, porque andan por ahí algunas propuestas un tanto demagógicas de votar leyes para resolver algunos problemas que tienen estos trabajadores que no pueden acoger el seguro de paro, ¿no? Pero antes había que saber cuál era el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en toda esta maniobra.
Claro.
Y efectivamente lo que está intentando determinar la justicia a partir de esta jornada. También han sido citados 11 de los denunciantes, un total de 20 denuncias que se presentaron por cheques sin fondo o por haber perdido los dineros que tenían allí depositados, entre comillas, en la ferretería que tenía costado la camioneta.
Claro, hay responsabilidad de los jerarcas grandes, digamos, máximos. Creo que algunos funcionarios pueden estar eximidos de responsabilidad, pero no los jerarcas, ¿no?
Bien, yo no medio.
Yo tengo esa idea, que es así.
Bien,
sí.
Yo, es probable que le apunte a los gerentes. No conozco el cargo que tenía cada uno de estos funcionarios. Lo que sí imagino que en lugares, fíjate que trabajaban no más de 8 o 9 funcionarios por cada sucursal.
Claro.
O sea, un lugar muy pequeño, ¿no? Claro. Es imposible que ninguno supiera nada de lo que pasaba allí.
Claro.
Si bien es cierto que las responsabilidades son diferentes, pero bueno, es imposible que supieran.
Ya te digo, pero las leyes vigentes complican la situación de los jerarcas, en principio, y de los funcionarios de alto rango.
Bien, veamos qué es lo que va a pasar. Esta tarde tendremos alguna novedad mayor. Además, el Diario Observador informa ahora que la justicia estima en 10 millones la cantidad de depósito que administraba el Cambio Nelson, ¿no? Quiero hacer una precisión. Se está hablando solamente del departamento de Maldonado. Hay sucursales repartidas en casi todo el sur del país. Falta todavía, no se le ha entrado al departamento de Rocha, y falta todo lo que pasa en Colonia, que es muchísimo.
Lo dijiste, sí.
Porque además hemos descubierto una figura nueva, que es el agente del cambio, ¿no?
Claro.
O sea, hoy por hoy es un acto de audacia estimar cuál es exactamente la deuda o la cantidad de clientes, ¿no? Mario Vergara adelantó en la Comisión de Hacienda que el cambio tenía 379 clientes con cuentas informales y que solo 22 concentraban más del 80% del total de los fondos. Pues bien, cuando termine la investigación vamos a ver exactamente cuál es la cantidad de cuentas. Yo creo que son muchísimas más. Por lo que sé, creo que son muchísimas más, pero veamos lo que pasa en la justicia. De todas maneras, de lo que queremos hablar hoy tiene que ver con el agua potable, porque el sitio Sudestada publica una nota de Víctor Baqueta a propósito del aumento adicional incorporado este año a la factura de OCE, y dice allí que responde solo en parte al aumento del costo de los productos utilizados para potabilizar el agua. En lo fundamental, obedece a una situación deficitaria provocada por una gestión del organismo que combina el endeudamiento con un proceso de privatización sistemática. En esto es lo que queremos hacer especial hincapié, ¿no? OCE es un organismo que tiene una pésima gestión desde hace decenas de años. De hecho, hace no mucho tiempo, el año pasado concretamente, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el presidente de OCE, Milton Machado, reconocía que en el año 2015 OCE solo facturaba el 48.1% del agua potable que producía. Perdía aproximadamente 170 millones de metros cúbicos anuales. 170 millones de metros cúbicos anuales.
Una buena cantidad.
Que representa, según explicó el jerarca, pérdida física o agua que se fuga por los sistemas de abastecimiento.
Mira.
O sea, se van 170 millones de metros cúbicos a la calle. A ver de qué estamos hablando, ¿no? Sí, él quiso explicar que en otros lugares del mundo se pierde una cifra estimada, que es difícil facturar toda el agua que se produce. Bueno, siempre hay explicaciones para todo esto, ¿no? Pero de hecho hay temas que hacen a la gestión que nosotros vivimos en forma, ¿cómo decirlo?, casi trágica aquí en el departamento de Maldonado, cuando el organismo se desprestigió a un grado tal que la única solución que se implantó, digamos, no fue mejorar la gestión, sino privatizar el servicio de agua potable, ¿no? Y que terminó en un desastre espantoso, pero porque se había, de alguna manera, deslegitimado al ente. Es decir, era terrible lo que pasaba en Maldonado entonces. Faltaba agua gran parte del año, no había presión adecuada, llegaba el verano y ni te cuento, ¿no? La zona turística, por ejemplo, se quedaba sin agua muchísimas veces. Yo recuerdo a Jorge Valle insultando al intendente de la época, Benito Ester, porque había tenido que terminar bañándose con agua mineral, ¿no? Pero bueno, era un problema de la gestión del ente, una muy mala gestión del ente, que en algún momento terminó con varios procesados, pero como tantas cosas, queda por ahí, ¿no? Es decir, no se une los actos de corrupción que hubieron contra ese ente con la deslegitimación del propio ente, ¿no? Es decir, cómo esos actos de corrupción provocaron el estado actual de OCE también, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que, según dice Baqueta, en diciembre, al anunciar un aumento del 8.2% en las tarifas de los servicios públicos, el gobierno agregó una suba especial en la factura de OCE de un 7.3% sobre el cargo de agua potable, cargo fijo, que el ministro de Economía, Daniel Astori, definió como tasa medioambiental. En forma simultánea, el presidente de OCE y otros jerarcas del organismo salieron a difundir otras cifras de inversiones que justificarían ese incremento de la tarifa, ¿no? La calificación de tasa medioambiental generó un debate previsible, agrega Baqueta, por ser el reverso, el instrumento económico que busca precisamente desalentar la contaminación. Claro, ¿no?
No estás castigando al tipo que contamina, sino que se lo estás cobrando al tipo que contamina.
Claro. Se lo explica, lo está favoreciendo.
Sí, sí, lo favorece y nos está poniendo a nosotros, que nos hemos contaminado, una plata para pagar, para tributar.
Claro, pero Baqueta agrega que esta medida del gobierno tiene otra finalidad que puede pasar desapercibida. A ver. Al centrar la discusión de la tarifa en lo ambiental, cuando se ha reconocido el deterioro de las fuentes hídricas y se sabe que esto puede aumentar los gastos en obras y productos para descontaminar el agua, queda escondida la causa principal del déficit de OCE, que es la gestión, no la contaminación. Uh-huh. Y un experto, fíjate vos, esto tiene que ver con el agua de riego, pero creo que transita por el mismo lugar, ¿no? Un experto medioambiental, amigo tuyo y mío, me recordaba que en Australia se había generado la idea de que el agua de riego se iba a terminar, ¿no? Entonces, claro, entró la desesperación de la gente y entonces se recurrió a lo que había más a mano, digamos, que era privatizar las fuentes para que el agua pudiera llegar. En realidad, en Uruguay ya hay agua de riego privatizada, ¿no? El caso de la represa India Muerta, que es administrada por dos empresas arroceras de la zona, que fue un proyecto que se construyó por allá por el año 1983, que al principio hubo un debate muy importante por los daños medioambientales que podría haber ocasionado, pero que a los arroceros de la zona les sirvió, ¿no? Esto es lo que refiere al agua de riego, porque hay un proyecto presentado por el ministro de Ganadería, de alguna manera para permitir la privatización del agua de riego, ¿no? Y a mí me parece que, como no hay un debate, y eso lo dice Eduardo Budinas en una columna de Montevideo Portal, ¿no? Como no hay un debate importante sobre el tema de la ley de aguas en nuestro país, es decir, siempre vamos detrás o emparchando situaciones, a uno le da por pensar que la mala gestión de OCE y la posible privatización del agua de riego en realidad esconde otra cosa, que es la posible privatización del agua potable. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos dicho más de una vez, ahora vendrán por el agua, no?
Sí.
¿Cuántos de nosotros hemos expresado preocupación por lo que está pasando con nuestros recursos hídricos? Y es cierto que efectivamente los lugares de donde se provee agua potable, por ejemplo, para citar dos, ¿no? El río Santa Lucía, que provee a toda la zona metropolitana, y aquí en Maldonado, la Laguna del Sauce, están contaminadas a grados muy importantes, de tal manera que complican las expectativas de futuro. Y eso por obra de todos los agentes contaminadores que están en el entorno. Uh-huh. ¿Mm? Aquí hace poco tiempo, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que viajó a Israel, volvió muy interesado, dijo que era un debate que pensaba instalar aquí, en la instalación de empresas que potabilizan el agua de mar para resolver los problemas de abastecimiento de la laguna, ¿no? Tenemos un montón de problemas planteados en líneas generales, digamos, a tono con el escaso tiempo que tenemos. Pero a mí me parece que son cosas que nosotros tenemos que pensar, porque en realidad esta tasa ambiental que cobra OCE, como decíamos al principio y lo quiero destacar nuevamente, no castiga al contaminador, en realidad nos hace pagar a todos el daño que producen unos pocos. Y es eso lo que hay que modificar, es eso lo que hay que cambiar. Porque si no, seguramente nos vamos a encontrar dentro de poco con una gran campaña que nos lleve a creer que la privatización del agua potable en realidad nos va a mejorar el servicio. Y yo les pido a todos aquellos que tengan un poco de memoria, recuerden lo que pasó ahí con los vascos en Maldonado.
Sí, ahí lo sabes muy bien, claro.
Y en realidad, porque entonces se decía que OCE no podía con lo poco que recaudaba en Maldonado, no podía costear las obras que eran imprescindibles hacer. En ese mismo tiempo vivíamos discutiendo, a impulso de lo que hacía el exintendente Domingo Burgueño, las obras de saneamiento, que las iba a financiar el BID, que las iba a financiar no sé quién, que venían los vascos y le iban a construir, yo qué sé, todo el mundo. Finalmente no la hizo nadie. ¿Sabés quién construyó el saneamiento con recursos propios?
¿Quién?
La UGD, que es la unidad descentralizada de OCE en Maldonado.
Claro.
O sea, con recursos propios.
Sí, sí.
O sea, se recaudaba lo suficiente para financiar la construcción de una obra tan imprescindible para el departamento como el saneamiento. No nos compremos los versos tan baratos que nos quieren vender partes interesadas. Me parece que en una cuestión tan vital como el agua potable, exige otro debate ciudadano, exige mayor interés de los ciudadanos, exige mayor preocupación. Por ahora tenemos vecinos que aisladamente, como los vecinos de Santa Lucía o los vecinos que están en Laguna del Cisne, hacen pequeños esfuerzos para que el resto de la ciudadanía los entienda. En realidad lo que va a ocurrir es que si no los entienden, algún día la factura de OCE o la factura del agua potable, mejor dicho, la va a proporcionar una empresa privada, y entonces estaremos hablando de otra cosa.
Tal cual, clarito, Carlos. La seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Chau, chau.
Chau, hasta mañana.